Pues vamos a tratar en los próximos minutos de bueno, pues, subir un poquito el interés que pueda despertar una charla abierta al público, una conferencia. Lo que pasa es que conferencia suena igual, pues siempre muy seria, muy sobria. Y bueno, pues seguro que va a estar entretenido porque el tema que trata nos afecta directamente a todos los residentes en la margen derecha de la desembocadura del río Asón, que en un momento dado de nuestra historia, pues vivimos el anhelo y el deseo durante, no sé si 30, 40 años por que se hiciera un puente y que desapareciera la famosa barca de Treto. Este material ya fue publicado hace unos años por uno de los, o por dos autores, uno de los cuales, Ángel Revuelta Pérez, pues va a volver a ofrecernos la posibilidad de escuchar de su viva voz cómo fue aquella historia del puente de la construcción del puente de Treto. Va a ser esta tarde a las 6 aquí en la Casa de Cultura Doctor Velasco, organizado por el Centro de Educación de Adultos de Laredo. Ángel, lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues nada, que vas a volver a recuperar la historia del puente de Treto que publicaste junto con Adrián Setién hace ya unos cuantos años y que, bueno, pues que está bien traerla de vez en cuando a la actualidad. Creo que esa es parte de tu intención, ¿no?
Sí, sí, el puente yo creo que es un tema que siempre está de actualidad. No hace mucho fue restaurado, una restauración importante, en el año 2015-2016. Y de la Escuela de Alumnos de aquí de Laredo, CEPAD, dentro de su proyecto de, se llama Una Nueva Mirada a Nuestro Entorno, quieren revalorizar pues el patrimonio histórico-cultural del entorno, pues me pidieron que tratara este tema, que preparara una charla sobre el puente, sobre su construcción y sobre su importancia dentro de aquí de la comarca.
Bueno, pues son muchas variables, muchos matices. Hoy en día, pues bueno, ya no nos es tan imprescindible. Lo utiliza lógicamente la gente que vive en Treto, en Bárcena de Cicero, también en la Junta de Voto. Hay muchísimos colindreses y laredanos que se fueron a vivir allá, a la Junta de Voto, a Bárcena de Cicero, etcétera, etcétera, y que lo utilizan cada día, aunque para la gran sociedad de la comarca oriental, pues ya quedó superado en 1995 con la apertura del puente de la A8, ¿no? De la autopista. Pero durante todo el siglo XIX, según sabemos, y en esos primeros años del siglo XX, la sociedad de nuestro entorno clamaba, ¿no? por sustituir la barca de Treto, que era un método rudimentario y realmente infame, ¿no?
Sí, hace un siglo, pues fue la apertura fue un hecho fundamental para todo el entorno del Bajo Asón y para las comarcas orientales de Cantabria. Tenemos que pensar que el cambio del siglo XIX al XX fue un periodo de crecimiento económico, de desarrollo, se sentaban las bases de lo que sería la Cantabria industrial, empezaba a despegar pues todo el tema del sector pesquero conservero y además se estaba estructurando pues la red de carreteras y ferrocarriles de la región, que su estructura ha durado prácticamente hasta la actualidad. Y claro, el paso de la Son, como tú dices, con la barca de Treto, pues se convirtió en un punto negro, en un embudo para un auténtico obstáculo para el desarrollo de los municipios, sobre todo del lado derecho del río. Bueno, se volvió algo absolutamente necesario, imprescindible.
Esa es la principal, bueno, pues la principal motivación, ¿no?, de la existencia de este puente. Un puente que tardó, ¿cuánto, Ángel, en construirse? Porque los primeros datos hablan de mediados del siglo XIX, ¿no?
Sí, sí, ya a mediados del XIX ya había el paso de la ría, suponía un montón de problemas, de largas colas de espera, por no hablar de los innumerables accidentes, porque claro, es una ría peligrosa, las corrientes son fuertes, es una zona en que se mezcla agua de río, agua de mar, y las barcas pues eran como eran, ¿no? Los problemas eran constantes, entonces el malestar fue creciendo y las demandas de solución pues se fueron extendiendo en todos los municipios de ambos lados de las orillas, pero también pues desde el propio Santander, desde la Diputación, veían que claro, se estaba estableciendo lo que es la carretera Santander-Bilbao y ahí había un corte era necesario superar. Y entonces el primer proyecto que se redacta es de 1867, pero realmente luego pasan décadas y hasta 1897 no comienzan las obras de lo que fue el proyecto definitivo, y aún así se inaugura el puente hasta 1905. O sea, fue prácticamente medio siglo de un esfuerzo que demuestra tanto las dificultades y los obstáculos para llevarlo a cabo como el interés y el esfuerzo colectivo por conseguirlo.
Bueno, pues aquí en Laredo hay muchísimas crónicas que demandaban, bueno, pues ese puente, especialmente ya en los primeros años del siglo XX, porque no había manera de darle salida a toda la producción. Una vez que se instala, se construye el ferrocarril del Cantábrico, el ferrocarril entre Santander y Bilbao, creo que es de 1895 aproximadamente, con la estación que se queda al otro lado de la ría, pues era complicadísimo sacar las mercancías desde Laredo, porque el cabotaje de puertos ya había desaparecido para entonces. Bueno, en fin, que era un desastre económico la ausencia de ese puente, la obra planteada, el proyecto aprobado, pero que no salía adelante, ¿no?
Sí, los problemas fueron múltiples. Primero, que el proyecto definitivo, que se aprueba en 1890, creo que es, tuvo que sufrir diferentes alteraciones porque, primero, la tardanza en comenzarlo pues hacía que las innovaciones técnicas pues superaran el proyecto original. Sí. Luego las dificultades eran tan grandes, por ejemplo, a la hora de sustentar los pilares sobre un fondo fangoso donde no se conseguía localizar el suelo, digamos, de rocoso. En fin, eso llevó a constantes retrasos, las obras fueron muy complicadas, claro, luego estaba el tema presupuestario, hubo hasta tres prórrogas en las obras, en la concesión, y además una polémica importante porque, la zona del Bajo Asón estaba deseando que se construyera el puente, pero aguas arriba, la zona de Limpia, San Puero y hacia el interior, claro, su interés era que la carretera pasara por su zona y que el paso del río se hiciera por allí. Uh-huh. Además, pensaban que construir el puente aquí en la desembocadura pues bloquearía la navegación fluvial, el comercio fluvial, que en aquellos momentos había todavía aguas arriba.
Claro, con Limpias, ¿no? Y con un señor que era de Limpias y que daba la casualidad que era diputado general de la comarca. Y en Madrid, pues como que no contribuía mucho a impulsar el puente y su obra, ¿no?
Claro, Manuel Eguilior era diputado, luego fue senador, pero además fue ministro en varios gobiernos de la monarquía. Y efectivamente era originario de Limpias, claro, eso tenía que tener en cuenta su clientela política de allí, pero es que él fue diputado por la circunscripción oriental de Cantabria, que incluía también pues Laredo, Colindres, Castro, los municipios que querían que se construyera el puente, así que bueno, esto no nos trae de nuevas, ¿no? Digamos que tenía que hacer una serie de equilibrios políticos de Limpias, que no pareciera que estaba muy interesado en el puente, pero aquí, en esta zona, pues sí. Entonces, un poco fue una política de compensaciones, ¿no? Si avanzaban las obras del puente, pues en la zona de Limpias, San Cuero, tenía que llevar a cabo pues arreglo de carreteras, construir otros puentes. Que las obras se retrasaban o que el puente quedaba bloqueado, pues en Colindres, Laredo, pues hacía otras intervenciones, pues intervenciones en el puerto, también en la... Y así fue una serie de equilibrios durante décadas.
Hasta el punto que en 1898 creo que gana Trápaga las elecciones, que era de su partido, su sustituto, pero en 1902 es el marqués de Manzanedo, de la facción contraria, quien gana las elecciones, y es ahí donde se desbloquea buena parte de la construcción del puerto, del puente, la financiación, etcétera, etcétera, ¿no? El marqués de Manzanedo fue quien definitivamente lo inauguró, ¿no?
Sí, claro, tenemos que situar un poco en la época, no, claro, el sistema de la restauración no era un sistema exactamente democrático como lo conseguimos ahora, era un sistema liberal, pero que digamos que los resultados electorales solían estar preparados antes de las elecciones. Bueno, entonces era muy raro que se diera un vuelco electoral en una circunscripción. Liberales y conservadores, que eran los dos grandes partidos de la época, pues se repartían un poco, bueno, dónde tenía que ganar uno y dónde tenía que ganar el otro. En el caso de Laredo, pues eso, era un feudo liberal que Elior controló durante mucho tiempo. El sustituto, sátrapa, cuando Elior accede al Senado, pues es el que continúa aquí como diputado. Pero y aquí viene pues el interés de mostrar la importancia que adquirió todo el tema del puente. Y es que consigue algo difícil en la época, y es un vuelco electoral. El malestar fue tan grande ya en un momento dado, los equilibrios ya eran tan difíciles, que hubo un vuelco efectivamente sí. el Partido Conservador el que en ese año se lleva las elecciones. También, hombre, que exactamente el cambio electoral impulsara las obras, pues poco se aprovecharon, que esto también lo conocemos ahora, ¿no? Desde la oposición pues metieron caña, digamos, con el tema del puente. Y bueno, también hacia 1902-1903 en realidad estaba bastante avanzado, faltaba culminarlo. Digamos que les benefició el tema, pero vamos, la importancia yo creo que es el eco político de un conflicto social importante.
Hay un viejo cronista que ya lo era entonces, en 1903, 4, todos esos años, se llama Ezequiel Iturralde, gran periodista laredano que había estado en Cuba y que volvió a nuestra villa, y publicaba desde aquí cada semana pues diferentes escritos que el puente, como estaba esperando ese tramo giratorio que se inventaron para que Limpias no se quejara finalmente y pudieran pasar los barcos a vela, ¿no? Y le llamaba el esqueleto elocuente, le llamaba, porque debió estar unos cuantos años en esqueleto ahí plantado el puente sin darle soluciones a todo su uso, su trayectoria. Bueno, en fin, que es una historia realmente potente, que tuvo mucha más trascendencia de lo que hoy nos pueda parecer, y que merece la pena recuperarla en este sentido, y merece la pena que lo hagas esta tarde. A las 6, me imagino que lo acompañes con alguna que otra imagen, ¿no?
Sí, pues además hay mucha documentación gráfica de lo que era el paso con la barca, luego de las obras de construcción, y yo creo que es muy interesante la parte gráfica.
No sé si tiene que ver, ahora que se habla tanto del tren Bilbao-Santander, Santander-Bilbao, ¿tiene que ver algo la construcción del desvío por Carranza, por la zona interior de las minas del tren, unos años antes, con el retardo en la construcción de este puente? Porque al principio iba a ser ferroviario, ¿no? O tenía
intención
que fuera, ¿no?
De hecho, el aspecto del puente es muy parecido a otros puentes de otras partes de España, en que ha sido utilizado por ferrocarril. Sí. Realmente la idea, claro, era que al mismo tiempo que se trazaban las carreteras, se estaba desarrollando el ferrocarril. Y claro, había mucho interés porque el ferrocarril cruzara por aquí. Pero claro, el enorme retraso de la obra al final pues provocó un desvío del ferrocarril y ya no pudo. Incluso se intentó, ya una vez abierto el puente, que pasara un tranvía que comunicara con la estación, pero bueno, al final fue imposible.
Imposible.
Pero sí que afectó. Por ejemplo, ahí vemos la importancia de no hacer algo a tiempo.
Bueno, pues a ver qué pasa ahora con ese futuro ferrocarril de aquí a unos años, cuando se haga ese nuevo, no sé si tren rápido, AVE o como quiera que se llame, lo que pretenden hacer, lo que se están planteando que quieren hacer. Pues veremos a ver por dónde pasa y si acompaña en ese tramo, pues también por Colindres Laredo, pues al vetusto puente de hierro de Treto. Bueno, hemos contado algunas cositas, supongo que esta tarde salgan muchas más para todos los asistentes. La entrada es libre, nos invita el Centro de Educación de Adultos con Ángel Revuelta, que va a ofrecer esa charla en torno a la construcción del puente de Treto, 1867-1905. Ángel, muchas gracias por contarnos esta historia tan nuestra. Hoy que estamos viendo cómo se ha destruido Notre Dame de París, pues vemos otras cosas que nuestro patrimonio hay que dar a valer. Aunque tenga 115 años, que va a cumplir próximamente, pero que tiene realmente un valor sentimental, emocional e incluso social y económico, pues verdaderamente fuerte, como el que quieres contarnos esta tarde, ¿verdad?
Sí, la verdad es que también yo había pensado en ello. Justo coincide pues revalorizar una estructura arquitectónica nuestra cuando, vamos, estamos viendo un hito destruirse. Es una pena, sí, mucha pena. Pues nada, muchas gracias a vosotros también por por atendernos.
Venga, hasta la tarde, y que venga mucha gente a escuchar lo que quieres contar. Pues supongo que luego te puedan preguntar de este tipo de cosas, ¿no? Te pueden decir eso de, oye, Aguilior, igual le quitamos la calle de Laredo, ¿no? Pues bueno, a ver qué opinas.
Bueno.
Venga, nos vemos. Venga. Un saludo.